Vamos a seguir con el estudio de la temática de la iglesia y nos toca la última iglesia que aparece en Apocalipsis. Domingo que viene, Dios mediante, ya estaremos cerrando todo lo que tiene que ver el tema que estuvimos desarrollando a lo largo del año, pero bueno, ahora todavía nos toca la iglesia de la Odisea. Y tienen el pasaje ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3, y leemos a partir del 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero pues cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, y Señor, te pedimos que ahora nos ilumines, nos abras el entendimiento, que nos abras al corazón, Señor, que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Seguramente un mensaje de exhortación, mensaje para replantearse cómo está nuestra vida, que lo podamos hacer realmente en el temor tuyo, con un corazón sensible a tu hablar. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como en cada iglesia hay un paralelismo que vamos a ir desarrollando, y vamos a ver el contexto de la iglesia, el paralelismo en la historia de la iglesia, y obviamente después el mensaje a la iglesia, que es el punto central. Entonces, en primer lugar, el contexto de la iglesia, y que vamos a empezar con el contexto geográfico. Ahí tienen marcando con la flecha el lugar donde estaba la Odisea. Y recuerda que habíamos empezado en Éfeso, hicimos como un semicírculo, una herradura en las siete iglesias, y ahora estamos llegando justamente a la última. Y desde un punto de vista geográfico, la Odisea estaba ubicada en la ruta que unía Éfeso con Siria, con el Oriente. Entonces era un punto estratégico en cuanto a lo comercial. Por eso también su riqueza, su desarrollo, que fue realmente impresionante. En cuanto al contexto histórico-cultural, fue fundada por Antíoco II y recibió el nombre en honor a su esposa, Laodice, que era un nombre bastante común entre las mujeres de la época. Tenía una población judía muy numerosa y se convirtió también en un centro comercial muy importante, y con esto, justamente al marcar o estar marcada por la riqueza, tuvo construcciones muy imponentes, de los cuales hoy en día todavía quedan los vestigios, como la calle de los negocios allí de Laodicea, teatro, el estadio, diferentes construcciones que quedaron hasta nuestro tiempo. En ese lugar se desarrollaba la cría de ovejas de lana negra con cruza selectiva, hacían que la lana fuera bien suavecita y cuanto más negra mejor, y esto era muy buscado en la época. También era una ciudad donde se destacaba el tema de los bancos, préstamos, cosas por el estilo. Inclusive Cicerón allí cobraba sus créditos, conocemos de la historia, ¿verdad? Y también tenía una escuela medicinal donde hacían diferentes tratamientos para oídos, y en especial uno para los ojos, con un polirio que se hacía, se trituraba una pastilla, se mezclaba con agua y así se convertía en una solución saludable para los ojos. Ahora, la Odisea tenía muchísimas cosas, riquezas, pero tenía un problema práctico y era que no tenía agua, agua propia, una fuente de agua, un río que saliera o pasara por allí. Entonces hicieron una cañería subterránea a través de rocas, o sea, no tenían los caños plásticos o de hierro que tenemos hoy en día. Entonces la hicieron con rocas horadadas, uniendo una a la otra por 10 kilómetros. Esto ya es otra muestra que era una ciudad muy, muy, muy pudiente. Y entonces el problema era que, claro, salía de una fuente que estaba en Demisil, a 10 kilómetros salía fresquita, pero cuando llegaba la Odisea, y sobre todo yendo en verano a la altura de la tierra, venía medio sucio y tibio. Entonces, cuando alguien que venía de afuera de la Odisea iba al lugar donde desembocaba esa cañería a tomar agua, claro, ¿qué haces con agua tibia? ¿No? La escupís. Bueno, esto está asociado con el mensaje que justamente ahora vamos a analizar. Entonces, las tres industrias con las cuales se destacaba la Odisea y la falta de agua fresca formaron parte del tema del mensaje que recibió Juan del Señor Jesucristo. En cuanto al contexto bíblico, con seguridad esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, porque cuando le escribe allí a los colosenses, en Colosenses 2:1, justamente dice: yo no los conozco todavía, pero ya era una iglesia a la cual evidentemente se escribía una carta, y esa carta se tenía que leer en la Odisea y leer en la Odisea en Colosas. Entonces, evidentemente hubo una carta que Pablo escribió específicamente a la Odisea, de la cual hoy en día no tenemos ningún tipo de vestigio. Entonces, ¿quién fue el que probablemente dio inicio a esa iglesia? Probablemente Epafras, del cual Pablo escribe allí en Colosenses 4, que tenía testimonio de tener una gran solicitud por ellos, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Colosas, Hierápolis y la Odisea. Y bueno, evidentemente el apóstol Pablo muy interesado también en lo que pasaba en esta iglesia. En cuanto al paralelismo en la historia de la iglesia, habíamos visto en las diferentes iglesias que podría tomarse como un paralelo. Muchos comentaristas lo trazan de esta forma. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera, tenía que ver con la iglesia del primer siglo. Y ahora estamos llegando al final. La iglesia de la Odisea, evidentemente, entonces, la iglesia del tiempo final, la iglesia tiene su tiempo. Y cuando hablo de la iglesia, obviamente estoy hablando acerca de las iglesias a nivel del contexto mundial. ¿En qué se caracterizaba? Sobre todo por la tibieza. Luego lo vamos a desarrollar, pero esto es lo que justamente muestra esta iglesia, o Jesucristo muestra de esta iglesia. La palabra Laodicea, el nombre de Laodicea, viene de una sumatoria de dos palabras que significa gente y significa reinar. O sea, un lugar donde reina la gente, podríamos decir una democracia. O sea, la opinión pública es lo que acá vale. De acuerdo a la opinión pública, es las decisiones de las cosas, ¿no? Entonces, si trazamos eso al paralelismo de la historia del tiempo final, realmente es algo así. Yo hago lo que yo siento hacer. Yo busco la iglesia donde me sienta cómodo, y si la palabra me toca un poco más fuerte, bueno, ya me borro de esta iglesia y me voy a otra. O sea, la comodidad, la liviandad, la tibieza en líneas generales. Ahora vamos a desarrollar lo que justamente significa esto. Entonces, era una iglesia cómoda, era una iglesia que se creía: estoy bien, ¿verdad? Conmigo está todo bien, cumplo un poquito con las cosas de Dios y después disfruto el mundo a manos llenas. Bueno, esto era la marca de esta iglesia. Pero vayamos a lo más importante, que es el mensaje a esta iglesia. Empieza diciendo al ángel de la iglesia que está allí entonces en la Odisea. Ya habíamos visto lo que esto puede significar, a mi criterio, evidentemente una carta enviar a la persona más representativa de esta iglesia, a uno de los líderes. Ahora, viene con un título, como cada carta allí en Apocalipsis, viene introducida con algo de la aparición que Juan vio de Jesucristo en el primer capítulo. Algunos de esos detalles, y realmente es impresionante cómo se presenta Cristo para esta iglesia. No es casualidad las cosas que utiliza, los términos que utiliza el Señor, justamente para encarar a esta iglesia. Leí en un comentario de Elis Carballosa justamente una triple enfoque de esa presentación, me gustó, por eso la presento. Entonces, en primer lugar, firme en cuanto al propósito, se presenta como el amén. El amén es, o sea, yo cumplo con mi promesa, yo cumplo con mi palabra, si se presenta al Señor. En mí y en mi palabra hay seguridad absoluta. En otras palabras, búsquenme a mí. En lugar de eso, la iglesia de la Odisea se marcaba justamente por la ausencia de esto. O sea, buscaban afirmarse en sí mismos, en lo que ellos tienen y son. Y esto iba en contra de lo que sería Jesucristo. Fiel en su proclamación, se presenta como el testigo fiel y verdadero. Claro, si pensamos en la vida de Jesucristo a lo largo de su estadía aquí en la tierra, fue absolutamente fiel a la tarea que recibió encomendada por parte del Padre. Fue absolutamente fiel en cuanto a la transmisión del mensaje recibido de parte del Padre. Cumplió con su misión, cumplió con el mensaje. Su vida fue una verdad vivida, predicada la verdad, pero absolutamente una vida de integridad, a diferencia de lo que justamente era esta iglesia. O sea, aparentaban algo hacia afuera, pero interiormente estaba muy, muy lejos de eso. También preeminente en su posición, porque lo presenta como el principio de la creación de Dios. Yo enseguida lo asocié con Colosenses allí, el capítulo 1, donde justamente se nos presenta a Jesucristo como el creador y el sustentador de todas las cosas. Todo fue hecho por Él, para Él, y es sustentado por Él. Ahora, esto tiene un objetivo, se ve ahí en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué le faltaba a esa iglesia? El reconocimiento de Cristo como la autoridad suprema, haciendo que a ellos les agradaba. O sea, el pueblo tenía la autoridad, el pueblo dominaba, el yo hacía lo que quería, o la iglesia se adaptaba justamente a esto, corriendo la preeminencia de Cristo como creador, como salvador, como soberano, a un costado. Por eso Cristo se presenta también de esta forma. Ahora, en cada iglesia, si seguimos el orden de temática, en cada iglesia aparecía un reconocimiento. Conozco tus obras y me parece bien que hiciste esto, aquello, lo otro, pero en la Odisea no tenemos uno. Ni uno. Ni un reconocimiento. Y vieron que Jesucristo es muy exacto, no deja nada sin nombrar, siempre reconoce lo que se está haciendo bien. Pero en esta iglesia no hay. Realmente, yo conozco tus obras. Qué tragedia tiene que haber sido para esta iglesia de que Cristo le tenga que decir: no tienen nada. Se creían mucho, y ahora lo vamos a ver, pero en realidad, la verdad, no tenían nada que fuera acepto delante del Señor. Entonces, realmente es triste ver esta realidad. Por sus frutos los conoceréis. Decía Jesús también, estando aquí en la tierra. En esta iglesia no había fruto. No había evidencia de esa cercanía con el Señor. Por eso algunos inclusive piensan que estos eran todos inconversos. A mi entender, era una iglesia, había creyentes. Lo vamos a ver también. Pero, ¿dónde quedaron los frutos? O sea, uno realmente podría empezar a dudar respecto a un cristiano si no se demuestran frutos de la vida cotidiana. esta iglesia era un éxito. Entonces ya tenemos que pasar directamente a la crítica. Como no hay nada para resaltar en cuanto a lo positivo, vamos a la crítica del Señor. Y son dos cosas básicas que el Señor le señala a esta iglesia. En primer lugar, la tibieza. Allí, los versículos 15, 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Y ahí viene la corrección. Ojalá fueras frío o caliente. Cuando yo era jovencito y escuchaba predicar de este pasaje, realmente escuchaba lo siguiente: mirá, la tibieza de Dios la aborrece, hay que ser bien y caliente para las cosas de Dios, pero si uno va enfriándose, claro, en un momento queda frío, o sea, lo frío era asociado con algo negativo. Pero acá, después estudiando este pasaje, dice, ojalá fuese frío, así que frío también es algo positivo, ¿verdad? Ojalá fuese caliente, la tibieza es la que yo aborrezco, decía Jesús. Entonces, así lo vamos a analizar un poquito. Vamos a ver, en primer lugar, el tema de lo caluroso. Allí cerquita de la Odisea estaban las iglesias de Colosas y de Hierápolis. Y en Hierápolis, hasta hoy, esta foto es actual, hasta hoy hay fuentes de agua caliente, y sale muy caliente, fuentes termales, como hay acá en Entre Ríos, en Jujuy, en otros lugares más, en Santiago del Estero. O sea, uno va ahí para qué, para disfrutar el calorcito, el agua calentita, los minerales que hay de eso. O sea, hasta es algo saludable estar en esta fuente, sobre todo si es invierno, no un verano de 40 grados, ¿no? Ir a una fuente así de aguas termales. Ahora que estuve en Bolivia, hubo un bautismo en una terma, podríamos decir, lo llaman el ojo del Inca. Y ahí en el medio burbujeaba constantemente, o sea, viene directamente de algún lugar, agua que está cerca del magma, y sube hirviendo y hasta forma un remolino en el centro, y en el borde de eso, ahí se realizaron los bautismos, y bueno, tuve la oportunidad de bañarme un poco también, es un placer, uno realmente disfruta los minerales, el calorcito, esto, y eso a 4.000 metros de altura, así que calentito afuera, calentito el agua, una belleza. Realmente es... ¿Qué bien que hace esta fuente termal? Bueno, esto era lo que había en Hierápolis. Entonces, Cristo traza el paralelo. Ojalá fuese como allí el agua caliente en Hierápolis. Luego traza el paralelo con el agua fresquita que había en Colosas. Ojalá fuese fresquito como el agua de Colosas. Ojalá tuvieras esa cercanía, esa frescura, pero bueno, el agua que llegaba a la Odisea era tibia. Y creo que entendemos eso de la tibieza cuando, ahora que empieza el calor, ¿no? Y venimos quizás de practicar algún deporte, ejercicio, y vemos allí la botellita de agua que habíamos dejado apoyada a la sombra, y claro, fuimos a jugar un partido de fútbol o lo que fuera, y volvemos, y claro, la sombra se fue y la botellita quedó al sol, y venimos con unas ganas, una sed bárbara de tomar, y el agua está tibia. ¿A qué te da ganas? Y le escupía, ¿no? Bueno, básicamente es esto justamente lo que aparece acá en la expresión del Señor. El Señor no dice, os escupiré. En realidad la idea es, me da profundo asco la actitud de ustedes, la tibieza de ustedes. O sea, da la idea justamente, mira, espero que ustedes cambien. Y con eso, a mi entender, está señalando que le está hablando a creyentes. Entonces el Señor les ofrece una oportunidad a esta iglesia, a estos creyentes, si vamos a lo individual, de cambiar su actitud, un compromiso total con el Señor. Ahora, ¿en qué se manifiesta entonces una iglesia tibia, creyentes tibios? Jesucristo había dicho, ojalá fuera lo uno, ojalá fuera lo otro, pero no hay ninguna de las dos cosas. Dios aborrece la tibieza. Pero ahora, vayamos un poquito a eso de la fuente fresca, porque Jesús dice, ojalá fuese frío. Varias veces tomé agua de una fuente que recién salía de la roca y es realmente un placer. Y cuando uno va al sur, bajan esas de los glaciares, esa agua recién derretida, es helada, pero ¿qué placer te da? Bueno, ¿cuántas veces Jesús, a través de Juan, sobre todo Juan, en el Evangelio, también en las cartas, y ahora en Apocalipsis, nos habla acerca del agua de vida? A la mujer samaritana le dice justamente, si vienes a tomar de esta agua de vida, entonces no vas a tardar jamás. Ah, Señor, dame esa agua. No había entendido completamente todavía, pero después lo entendió, lo asimiló y creyó en el Señor Jesucristo. O sea, ser una fuente de agua viva, o más bien ir a la fuente de agua viva y después convertirte en una fuente de agua viva. Eso es lo que busca el Señor en cada creyente. Jesús había dicho en Juan 7:38 también, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. O sea, el hecho de que nosotros nos hayamos acercado a la fuente de agua viva, hayamos recibido la salvación en el Señor, ahora el Señor espera que esto trascienda, que esto vaya, que esto circule, que llegue a otros. Entonces, ¿dónde está el agua fresca para otros? ¿Qué hacemos para alcanzar otras almas? Cada creyente, el que tiene a Cristo en su vida, está llamado a ser justamente una fuente de agua fresca para su entorno, para mostrarles la fuente que es Cristo. Entonces, apliquemos esto de una forma bien práctica. Si fuera un creyente tibio, entonces no me interesaría mucho las almas, no estaría orando específicamente por inconversos en mi entorno, no estaría llevando folletos conmigo, tratados para repartir, no estaría involucrado en la actividad evangelística de la iglesia, no dedicaría un tiempo de lo cotidiano para esa tarea, porque soy tibio. Estoy centrado en mí mismo, hay algo que taponeó esa fuente, entonces no me interesa, o sea, no lo digo así, pero en la práctica lo digo, hay algo que está taponeando la posibilidad que otro conozca a Cristo a través de mi testimonio. Entonces, simplemente un autoanálisis personal, cada uno delante del Señor. Y en la semana que recién pasó, ¿a cuántos les acercamos la fuente de agua fresca? ¿A cuántos les hablamos de Cristo? ¿En qué actividad nos involucramos? ¿Le prediqué a alguien? ¿Le dejé un folleto a alguien? Esto es alguien que es totalmente frío para las cosas de Dios, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Entienden? O sea, transmitir esa agua fresca para otros es un autoanálisis personal. Pero el Señor está diciendo, ojalá fuésemos fríos para alcanzar las almas perdidas. Los voy a buscar, voy a su encuentro, los voy a visitar, los traigo a la iglesia o lo que fuera. Todos estamos, tenemos contacto con gente inconversa. Ahora llega fin de año, qué precioso poder ir a tu vecino y llevarle, qué sé yo, un calendario de la buena semilla. Mira, algo bueno para leer, un regalito especial para cada día, una meditación que te va a hacer bien. Y vas a encontrar allí una fuente de bendición de Dios. Y obviamente estar orando por ese vecino, por nombre, en lo posible. Tu compañero de trabajo, de estudio. ¿A quién le damos el agua fresca? El otro concepto es el de las aguas calientes, ¿no? Después de un largo día de trabajo, poder darse una ducha bien calentita a los que tienen la bañadera, un baño de inmersión, y mejor todavía si hay esas sales, esas cosas, ¿no? Que se le ponen, no sé cómo funciona, lo tenemos, así que la ducha calentita está preciosa. Pero qué alivio que da, ¿verdad? Qué alivio para las necesidades, como dicen. Hablábamos acerca de las fuentes termales. Si pensamos en cuánta gente enferma hay a nuestro alrededor, cuánta gente necesitada del abrazo, del brazo sobre el hombro, de esa empatía, una llamada, una visitación o lo que fuera. Mira, estoy al lado tuyo. Todos necesitamos esto. Varias veces Uno escucha ese reclamo, pero estoy solo, sola, nadie me viene a visitar, nadie me llama, nadie me tiene en cuenta. Bien, lástima que sea así, una pena realmente, pero ¿por qué no invertimos el tema y decimos a cuántos llamé yo? ¿A cuántos visité? ¿A cuántos le pude dar ese abrazo de cariño, de encaminarlo, de animarlo, de levantarlo, de corregirlo si fuera necesario? ¿A cuándo me acerqué con calidez, con empatía? Hay hermanos que están sufriendo y justo ahora, recién nos enteramos de la partida de su querida hermana, ahora hay un grupo familiar que está llorando. Al menos un mensajito, un abrazo, a veces no tenemos la palabra justa, pero este abrazo alcanza, alcanza. Ninguno busque lo suyo propio. Cada uno busque lo de los demás. Decía el apóstol Pablo, es que estamos tan centrados en uno mismo, buscamos tanto lo nuestro, que muchas veces perdemos de vista la necesidad del otro. Pero yo tengo tantos problemas, sí, quizás. Y ojalá tengas a alguien al lado que te pueda dar ese abrazo, esa palabra de ánimo. Pero en la medida que nosotros nos extendemos hacia afuera, en la medida en que vemos la necesidad de otros y actuamos en función de ello, de repente nuestra carga resulta menor porque nuestra mirada está enfocada para otro lado. Y quizás alguien que esté pasando algo mucho peor de lo que yo pueda estar pasando. Pero como giraba alrededor mío todo el tiempo, me miraba el ombligo todos los días, no me daba cuenta de la necesidad de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros pone su granito de arena, intercede por otro, llama a otro, visita a otro, invita a otro, lo que fuera, hacer un baño termal de aquellos que uno no quiere salir ahí, ¿verdad? Es algo que hace bien. Es algo que necesitamos. Vivimos en una sociedad egocéntrica, ególatra, soberbia, egoísta, todo con ego, ¿sí? Todo centrado en lo mismo. Entonces tenemos que cambiar esto. Dejar de buscar lo nuestro. Tenemos necesidad, todas las tenemos. Pero, ¿qué puedo hacer por otra persona? La semana que viene, la que empieza ahora. ¿Qué puedo hacer de bien? ¿Cómo puedo ser una agua cálida para otros? Obviamente la tibieza también se nota en otras áreas. La falta de compromiso con las cosas de Dios. Seguir al Señor de lejos, como Pedro, recuerdo, antes de negar al Señor. Y bueno, estoy en la iglesia, vengo a alguna reunión, pero bueno, no me envía mucho más. No estar en las reuniones, no venir aunque pudiera. No tener esa cercanía diaria con el Señor en el estudio de la palabra, la oración. Ahí empieza la tibieza, de hecho. O sea, si dejé de tener comunión con Dios, mi cercanía, la oración, la Biblia, obviamente mi vida se va a volver tibia. Cualquier excusa después es válida para no involucrarme, no estar sirviendo, no venir a las reuniones, hace calor, hace frío, tantas cosas más, ¿no? O si uno está involucrado en algo, lo hace para cumplir y no mucho más, no preparado, no con oración previa, la tibieza. Entonces, quizás caigamos en el mismo veredicto del Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero lamentablemente eres tibio. Pero el Señor tiene que mostrar algo más de esta iglesia, no solo la tibieza, sino la autocomplacencia. Así decía el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, autocomplacencia. Conmigo está bien. Y me encanta esta imagen, yo la he visto muchas veces. Es un poquito de... el gatito se cree flor de león. Así se ve. Así se ve. Acá tenemos una iglesia que tenía una muy elevada, por no decir una desproporcionada autoestima. En nuestra sociedad, incluso en el mundo evangélico, yo que estoy en el tema de las editoriales, veo muchísimos libros que están en el mercado de la autosuperación, de la autoayuda, de la autoestima y todo auto, o sea, poner ego y diría básicamente lo mismo. Cómo levantar mi ego, cómo levantar mi yo. Libros, series, predicaciones, estudios, consejería, mucho está enfocado en esa área. Aumentar el yo. Y con excusas muy, suenan muy cristianas. Pero en líneas generales, nuestro ego es elevado. Simplemente lo tenemos que analizar, a ver, ¿cómo está mi autoestima? Si alguien no me tiene en cuenta, si alguien no me saludó, si alguien no tuvo en cuenta mi idea, mi proyecto, mi propuesta, si alguien me miró medio feo, cruzado, ¿cómo es mi reacción? Oh, no pesa. Mirá cómo me dijo, no me dijo, no me hizo, no me tuvo en cuenta. La autoestima la tengo demasiado. Obviamente no vamos a caer en el otro extremo, yo no sirvo para nada, no soy nada. No, estaríamos haciendo injusticia a Dios. Somos criatura de Dios, somos salvación de Dios. O sea, ¿qué posición más encumbrada tiene el creyente? O sea, nunca tendría que caer en yo no sirvo, no soy, no valgo. No, al contrario. Eres todo, pero en Cristo. O más bien, si Cristo es todo, entonces hay una vida plena, perfecta. Entonces, por naturaleza, no tenemos una opinión desfavorable de nosotros. Realmente demasiado favorable. Por eso, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. ¿Sí? O sea, un concepto medido con cordura, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero bueno, una cosa es lo que los de la Odisea creían de sí mismo y otra cosa es la que veía Cristo. Una cosa es la que veían cuando se miraban al espejo y otra cosa es cuando lo ponían en el tubo ese que le hacen la resonancia magnética, ¿no? Ahí saben perfectamente lo que hay realmente adentro, son completamente diferentes. Es que allí había un testigo fiel y verdadero, que con ojo de llama, como se presenta para otra iglesia, veía perfectamente lo que era verdad y lo que era mentira en esta iglesia. Y le dice: no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo ve el Señor. Entonces vamos por parte de ahí también. No sabes. O sea, un desconocimiento de la propia realidad. Un desconocimiento. Y quizás peor todavía, un desconocimiento es profeso. O sea, a propósito, no quiero saber realmente cómo estoy. Claro, no me pongo frente al espejo de la palabra para saber cómo estoy realmente. Prefiero no escuchar el consejo de un hermano o buscar el consejo de un hermano, porque y en una de esas me dice algo que no me agrada y me pone ahí el dedo en la llaga y bueno, no sabes. No sabes o no quieres saber, ¿verdad? Jesucristo señala también que es un desventurado. Significa estar en dificultad, en angustia, en sufrimiento, miserable. O sea, parece que va bajando, ¿no? En categoría cada vez más. Miserable significa digno de lástima, que produce lástima. O sea, a Cristo le daba lástima lo que yo te dije. ¿Y para cuándo todavía pobre? Materialmente eran pudientes, lo tenían todo, eran ricos, humanamente hablando, materialmente hablando, pero en la práctica, en lo espiritual, carecían de todo esto. Era lo que decía Jesús, lo de invertir en el banco celestial, mirar hacia arriba y no a la tierra, y todo esto, bueno, evidentemente esto fallaba, brillaba por su ausencia. La realidad era que eran ciegos, y en este caso creo que mejor que en ningún otro lugar va el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, no quiero ver la realidad, miro para otra parte. Hago al estilo filosofía de Cruz, meto la cabeza en la arena, no quiero saber la realidad. Qué tristeza lo que tiene que mostrar el Señor allí. evidentemente las miradas no estaban puestas en lo celestial, en lo espiritual, sino en lo mundano, en lo terrenal, en lo pasajero. Ahí estaban puestas las miradas de estos cristianos. Y esto distorsiona, obviamente, cambia el enfoque que uno debería tener de uno mismo. Porque uno está mirando lo que no debe ni quedar si fuera pecaminoso. Lo llama desnudo también, para terminar este triste cuadro, justamente en lo que ellos se creían fuertes, la industria textil, la lana negra, que ellos producían. Ah, nosotros tenemos, a ver, díganme un modisto de renombre, no me sale ahora. ¿Cómo? Versace. Bien, otro más. Armani, Christian Dior, si yo tengo un, ¿no? Si tuviera un saco de Christian Dior, andaría con la etiqueta así mostrándola todo el tiempo para que, ¿no? Mirá lo que tengo. Bueno, eran así. Exteriormente lo tenían todo, pero desde un punto de vista divino, estaban desnudos. Como esa leyenda, historia, ¿no? Del rey que le hicieron hacer un vestido y en realidad estaba desnudo, hasta que el niño le dijo, no, el rey está desnudo, nadie se atrevía a decirle la verdad. A veces somos así, nos creemos mucho lo que somos, lo que tenemos, pero justamente padecemos de una crónica falta del reconocimiento divino. ¿Cómo está nuestra vida, verdad? ¿Y qué podría ser la vestimenta, qué paralelismo podríamos trazar allí? Si pienso allí en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, donde justamente la iglesia viene con el Señor Jesucristo adornada con lino fino, blanco, que son las acciones de los justos. O sea, la iglesia viene del cielo, del tribunal de Cristo, de la boda del Cordero, ya recompensada, y justamente se destaca por esta vestidura blanca, que son las obras. O sea, evidentemente esto está asociado con lo que yo hago como cristiano. ¿Cómo estoy involucrado? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Esto queda para el tribunal de Cristo? ¿Va a tener su recompensa, oro, plata, piedras preciosas? ¿O se quema? ¿No quedó nada? ¿Cómo está mi vida en cuanto al servicio? Y si pensamos en vestidura, también la iglesia en Efesios 5, Jesucristo la quiere ver como pura, sin mancha ni arruga. Está hablando de la pureza. Estamos viviendo en un mundo donde continuamente estamos siendo bombardeados de una gran cantidad de impureza, querramos o no. Ni siquiera lo tenemos que buscar, nos viene, nos llega. Nos llegan las modas, nos llegan las publicidades, nos llega el entretenimiento, nos llegan las palabras de nuestros compañeros, costumbres, leyes y un millón de cosas más. Lo normal hoy es el pecado. Lo anormal sería una vestidura blanca. ¿Cómo mantenernos puros en un mundo tan contaminado? Bueno, justamente eso es lo que busca el Señor en el creyente. ¿Cuánta basura permitimos que se meta en nuestra vida por las redes? Lo que leemos de otros, lo que vemos de otros, lo que buscamos. ¿Cuántas palabras inapropiadas? Chistes de doble sentido, calumnias, chisme, cuántas cosas que nos manchan nuestros pensamientos, con qué los alimentamos. ¿El Señor nos acompañaría al lugar donde vamos? ¿Haría lo mismo que nosotros hacemos? Justamente ayer una chica nos contaba acerca de otra chica que le dijo, mira, ¿viste mi Instagram? No, ¿por qué? No, porque borré unas cuantas fotos. Porque yo decía, si Jesús tuviera Instagram y viera mis fotos, creo que con algunas no estaría muy contento. Evidentemente esta chica captó una enseñanza, captó lo que significa para Cristo, porque encima no tiene Instagram, pero ve perfectamente, no es Instagram, Facebook o lo que fuera. Ve el lugar donde vamos, lo que miramos, la serie que miramos, las redes que frecuentamos. ¿Qué vamos a ocultarle a eso? Ahora, bueno, que sea libre, que sea puro. Esto es lo que busca el Señor. Que no sea la lana negra, sino que sea un vestido blanco. Eso es lo que tiene que ver el Señor en nosotros. Entonces, viendo este triste ejemplo, evidentemente hay paralelo para el creyente hoy en día, creo que como nunca antes en la historia de la iglesia. No estamos a veces muy cómodos, muy satisfechos con nosotros mismos. Estoy bien con lo que soy, con lo que tengo. Yo bárbaro, nadie me puede tachar de nada. Yo hago lo que yo quiero, claro, la odisea. Decisión mía, decisión del pueblo, es mi vida. Bueno, ahí entramos en el eslogan tan conocido: mi cuerpo, mi decisión, mi vida, mi decisión. Lo que yo tengo, y bueno, hago con eso lo que yo quiero. No un día vas a dar cuenta delante de Cristo. De hecho, lo está viendo. Hay tibieza, hay algo sucio, hay lana negra que tendría que convertirse en un vestido blanco. Hemos avanzado en el último año, hemos crecido espiritualmente, nos hemos acercado más al Señor, hemos aumentado en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, la oración, hemos visto a Dios obrando a través de oraciones contestadas, porque claro, se las pusimos adelante, y ahora vamos a alabar, a adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ve el Señor de nuestra vida, lo que fue simplemente este año? Estamos llegando a fin de año. Hagamos un balance. ¿Qué encontró lejanía, cercanía de Dios? ¿Qué encontró adoración, servicio, compromiso, evangelización, pastoreo, discipulado, cuidado de otros? ¿O encontró otras cosas que hemos permitido en nuestra vida? ¿Cómo andamos con la pureza? Entonces, este es el veredicto que Cristo tuvo que decir a una iglesia, a creyentes. Y nos está viendo a cada uno de nosotros. Y sabe perfectamente lo que hay en nuestra vida y lo que no hay. Lo que hay en nuestra mente. ¿A dónde se enfocan nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿A qué se abren? ¿A dónde vamos? ¿Qué practicamos? Nuestro entretenimiento. ¿Jesucristo se sentaría al lado de nosotros? ¿Miraría lo mismo? ¿Haría lo mismo? Entonces vamos a ver la exhortación del Señor, la corrección. Las palabras del Señor son fuertes. El consejo del Señor es triple. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Y los ricos? ¿Tenían bancos? O sea, eran pudientes, humanamente, materialmente hablando. Pero la verdadera riqueza le faltaba. El salmista decía acerca de la palabra de Dios que son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado. La palabra de Dios en tu vida. Vamos uno a lo que fue esta semana que recién pasó. La palabra de Dios estuvo abierta. Fue leída, fue estudiada, fue asimilada, fue aplicada, fue transmitida. Eso es oro. Ahí estamos invirtiendo en el banco celestial. Esto queda para siempre. ¿Qué es mi tiempo de oración? Si tengo familia, la lectura de la palabra con mi familia, con mis hijos, un día no voy a dar cuenta de lo que he hecho o dejado de hacer. Si oro con mis hijos, si leo la palabra con mis hijos, si tengo mi devocional personal y familiar, esto es oro. Te pido que compres oro. Bueno, ¿en qué se nota? Justamente en esas áreas. ¿Cuál es tu prioridad? O lo primero y lo último es el celular y el chisme de las redes. Cuestión de prioridades. Oro, busca el oro. Busca las cosas de Dios, donde el orín no va a pudrir las cosas, no corrompe las cosas, donde no hay ladrones. otro día escuchaba que un futbolista argentino le entraba a la casa de robar, no sé cuánto, pero solo de ir titular, y seguramente tendría mucho, pero son cosas materiales. Todo tal temprano lo vamos a dejar acá, pero lo que invertimos para los celestiales, lo que invertimos en la salvación de almas. Hoy escuchamos acerca de poder quizás pagar el campamento a un adolescente, a un niño. ¿Quién sabe? Se convierte en ese lugar. Invertiste para el cielo. Claro, podría gastar también en una buena cena, y no está mal salir a cenar. Genial, se lo podés hacer, pero invertiste en un alma. Ejemplo sobre. La segunda exhortación que el Señor pide es que, bueno, búsquense vestiduras blancas, no las negras, ¿sí? Blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es muy interesante que Jesucristo hace el paralelismo acá. En cuanto a la vestidura negra que tenía, lo ve como desnudos. Pero más que eso todavía, lo que resalta acá es la vergüenza que eso produce. Es una vergüenza de iglesia, la iglesia de la Odisea. Porque no tenían obras, no vivían en pureza. Por eso era una vergüenza. Cristo no encontraba ese vestido sin mancha ni arruga. Y ahora dice, bueno, por favor, hagan esto. Y la tercera exhortación tenía que ver justamente con su industria del colirio. Bueno, buscate colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. O sea, que tu mirada se haga a lo espiritual. Estás tan metido en lo secular, en lo material, en lo mundano, en lo pecaminoso. Sacá la mirada de ahí. Enfocada a lo espiritual. Querido, creo que a todos nosotros la mirada se nos va para diferentes cosas. Materialismo, la impureza, lo que tiene el otro, la envidia, tantas cosas, y no contaminar. Bueno, nuestra mirada tiene que ser ungida con ese colirio celestial, la palabra, la presencia del Señor, la conciencia de la presencia del Señor. Vivir de acuerdo a esta realidad. Un día me voy a presentar frente a este Cristo con los ojos de llama. Ya lo ve ahora. Ve todo, analiza todo, sabe todo, no le puede esconder absolutamente nada. Pero un día va a decir, espera, mira, estos son vos. Entonces, un colirio para ungir. Estamos enfocados en mirar aquello que Cristo quiere para nuestra vida. Ojalá así sea. Y luego viene una advertencia, aparte de la exhortación. Una advertencia, mira, tened cuidado, versículo 19, lo volvemos a leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, fíjate cómo empieza. Yo reprendo y castigo a los que amo. Me hace recordar Hebreos 12, ¿verdad? O sea, a los que ama, a sus hijos, Dios los disciplina, Dios los castiga. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para agarrarnos y mirar para otro lado. Estás enfocado al lugar equivocado. Hay cosas que van mal en tu vida porque no estás mirando lo espiritual. Estás cambiando las prioridades. O más bien, hasta este dash, apartando, yendo lejos de los caminos de Dios. Entonces el Señor tiene que empezar a usar la disciplina. Y esto lo hace con los hijos que ama. Ahí vemos el amor de Dios. Es ese padre que ve a su hijo que se mete en las drogas, en la delincuencia. ¿Cómo hago para sacarlo de ahí? ¿Con cuánto amor? Desearía dar mi vida con tal que este chico se recupere. Acá está Dios. Acá está el Señor. Y ahí sigue el versículo 20 tan conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una invitación del Señor. Por favor, déjame entrar. Hay una pintura muy, muy conocida, famosa, de un tal Bollman Hart, que representa a Cristo como la luz del mundo. Está en una catedral en Londres. Y cuando se exhibió esa pintura por primera vez frente a los críticos, lo aplaudieron, brillante la obra que hizo, fascinante. Y ahí uno de sus críticos le dijo, realmente es extraordinaria la obra que hiciste, pero tiene un error. ¿Cuál? A la puerta le falta un pestillo. ¿No tiene la mano? Entonces el pintor dijo, no, la obra está bien. La manija está al lado de adentro. Cristo toca la puerta. Él no va a derribar esa puerta. Podría, claro que puede. Pero él toca la puerta. Querido, querida, mira, quedé afuera. Déjame entrar. Déjame entrar. Estos días, el jueves, ¿no? ¿Por qué no? La hija se le quedó afuera, se le cerró la puerta y ahí tuvieron que ver cómo abrir la cerradura para poder volver a entrar. Si alguien estuviera adentro y era tocar la puerta, mira, se cerró la puerta, déjame entrar. Lamentablemente, Cristo fue dejado afuera. Ya no ocupaba el lugar central de esta iglesia, de estos creyentes, de la vida personal de estos creyentes. Cristo quedó afuera. Qué tragedia, qué tragedia. Un grave error. Pero la manija está bien hecho lado. Cristo toca. Déjame entrar otra vez. Déjame ocupar el lugar pleno en tu vida. Y Él va a hacer el milagro. Va a restaurar todo. Cristo señalaba la tibieza. ¿Cómo empieza la tibieza? Y sacas algo que estaba, por ejemplo, frío o bien calentito de la fuente del frío o del calor. La bebida fresquita, que ahora vienen los calores del verano, ¿no? Sacamos algo bien fresquito de la heladera y lo dejas media hora ahí. Tomó la temperatura bien. El café que te lo hace bien calentito el día de la media hora, temperatura bien. Es que no es de un día para el otro, no es de un momento para el otro, es algo paulatino. Se va corriendo, uno va alejándose del Señor, corriendo al Señor de lo central de la vida. Primero es la falta de comunión, oración, estudio de la palabra, congregarme, servicio. Pero seguía al Señor de lejos. Pero luego ya estaba en comunión con otros que eran enemigos del Señor y hacía parte con ellos. Después empezó a negar al Señor, mentir, insultar. Es un camino. Uno camina hacia la caída. Entonces, ¿qué punto estoy? ¿Estoy bien cerca del Señor? Si hay algo que descuide ahí, dejar que el Señor entre otra vez y tome pleno lugar. Está tocando la puerta, pero la manija está dentro. ¿Lo dejas entrar? ¿Ocupar pleno lugar otra vez? Está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Lo dejas entrar? Y allí hay una promesa, como en todas las cartas, al final siempre hay una promesa. Al que venciere, son todos los creyentes, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y realmente es tan grande el Señor. A pesar de lo que somos, de tantas fallas que tenemos, todavía nos ha prometido que vamos a reinar con Él. Y no solo eso, sino que vamos a estar sentados en el trono con Él. O sea, si hay un lugar encumbrado, es eso. Una vez estuve en Gaia, bueno, varias veces, pero una vez fui al café, así clásico, donde se da la torta galesa. Había estado Lady Di, años atrás. Y en un mostrario allí, con vidrio, estaba la tacita, el platito, el cubierto que había usado Lady Di. Y también la silla donde ella se había sentado. Pero con un cordón atravesado y con un cartel prohibido sentarse. Porque claro, cualquiera que viera esa silla, yo me senté donde se sentó Lady Di, obvio. Esta silla ya estaría destruida. Pero no sé qué. Vení, vas a reinar conmigo. El que es fiel, sobre mucho lo pone. Es tan grande nuestro Señor, la proyección, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Cómo vamos a echar a perder esto? ¿Cómo no vivir en plenitud en la cercanía con Él ahora? Dejar de distraerle con las cosas de este mundo,
es seguir la corriente de este mundo. El materialismo, el egocentrismo y todo lo que tiene que ver con el yo y para mí, y la impureza, lo que fuera, ¿verdad? Y allí hay una exhortación final, tantas veces repetida, en las siete cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué será que los siete mensajes terminan con este llamado de atención? ¿Tenés oídos? Bueno, escuchar. ¿Por qué será necesaria esa repetición? Evidentemente somos medio lentos para comprender. Somos medio duros de oído. ¿Sí? O nos entra por acá y nos sale por allá. Y la repetición constante tiene que estar. ¿Tenés oídos para el hablar de Dios? Entonces, escuchalo, hazle caso, vale la pena. Esto es de bendición para tu vida y tu entorno. Vas a ser una fuente de agua caliente y una fuente de agua fría. Vas a ser de bendición para otros. Ni que hablar lo que es la vida propia, ¿verdad? Somos muy olvidadizos. Pero una vida invertida para el Señor es una vida ganada. Una vida invertida para uno mismo es una vida perdida. Jesucristo lo repite varias veces en los evangelios. Varias veces justamente este concepto. El llevar la cruz. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo lo que pueda vivir ahora en este cuerpo. No quiero vivir para la gloria de Dios. Y vaya vida que vivió el apóstol Pablo. Y fíjense si no fue una fuente de agua fresquita para la salvación de muchas almas. Y una fuente de agua caliente aún para nosotros hoy en día, si leemos sus cartas. ¿Cuántas palabras de ánimo? Qué bien que nos hacen al alma las palabras del apóstol Pablo. Aún hoy es una ducha de agua calientita. Cuando lees alguno de sus escritos. Ahí tenés el ejemplo. Ya no vivo yo. Vivo Cristo. Ojalá podamos vivir esta realidad. Una palabra más. Allí en este versículo 20, aunque fue dicho para una iglesia, creo que también es muy aplicable para si hubiera alguna entre nosotros que todavía no tiene Cristo. Y aquí yo estoy en la puerta y ya. ¿Quiere tener como un motivo? Quiero darte perdón de pecados, vida eterna, te quiero liberar la culpa, quiero darte la gloria celestial, quiero que te sientes conmigo en la gloria, que pases la eternidad conmigo, que estés acá en la morada celestial que fui a preparar. Pero el pecado hace separación. Cristo todavía está afuera. Y aquí yo estoy a la puerta. Pero llamo, déjame entrar. Quiero tener comunión contigo. Entonces, si esta fuera tu realidad, abre la puerta y le enseño a entrar. Perdón por todos mis pecados, creo que Jesús murió por mí en la cruz y lo recibo como mi Salvador. Sálvame, entra en mi vida, toma dominio de mi vida, quiero ser tuyo. Va a ser un cambio radical. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esto va para todos. Que tengamos el Cristo, no. No endurezcamos nuestros corazones. El Señor está llamando. Tan tierna la llamada, pero podría volverse también una voz de juicio o disciplina si no hiciéramos caso. Entonces, frescura y calentito, las dos cosas. ¿Sí? Ojalá fueses. No a la tibieza, en ninguna forma. ¿Sí? Compromiso pleno con el Señor. Entonces el Señor va a bendecir nuestra vida. El Señor está llamando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás cerca del Señor? Sigue, comprométete más. Te alejaste de las cosas del Señor, diste lugar a otras cosas. Lo corriste al Señor de tu vida, el centro de tu vida. Devolver ese lugar. No hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo, como cantaba otra vez. Ahí tenemos que estar. Y eso se hace una vida que va a ser de bendición para nosotros. Ojalá nuestra iglesia sea eso también. Ojalá pueda ver Cristo en eso en nosotros. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta final, que realmente es muy seria. Realmente trágica si pensamos en función de esta iglesia. O ella no existe. Evidentemente no se arrepintieron. fue un desastre. Fue de sombra,
fue descrédito, fue pérdida.
Fue disciplina por perder el concepto de ser candelero en un mundo oscuro. Señor, te pedimos por nuestra iglesia. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué es lo que ves de nosotros, tu iglesia? ¿Qué ves como individuos, como creyentes? ¿Qué ves en nuestra vida? Señor, no podemos esconder absolutamente nada. Te pedimos perdón por aquello que hemos fracasado, que hemos fallado, donde estamos mirándonos a nosotros mismos, donde estamos enfocados a lo terrenal, a lo material, a lo pasajero, donde falta el compromiso contigo, con tu obra, la cercanía contigo y con los demás, y el amor por las almas perdidas o necesitadas. Señor, que podamos abrir otra vez la puerta y darle todo el lugar a Cristo que se lo merece, para que en todo tenga la preeminencia, en cada aspecto de nuestra vida personal, en cada día. Que esta semana que está por delante nos pueda encontrar como fuentes frescas para el encontrarse, como fuentes cálidas para el hermano necesitado. Señor, que podamos tener los ojos abiertos, que podamos salir acá con ese compromiso de vestiduras blancas, lino fino, blanco, acción de los justos, la pureza de la iglesia que espera para cada uno de nosotros. Sabemos que Cristo viene pronto, no nos queda mucho tiempo, que podamos aprovechar este tiempo poniendo la mira en las cosas arriba y no las de la tierra, mirando cada uno por lo de los otros, no por sí mismo. Ayúdanos a quitar esto y esto va a ser una iglesia realmente con tu presencia en plenitud, y esto es lo que anhelamos. Bendice nuestra iglesia, Señor, en nombre de Jesús.